Sí, claro, lo
Por favor.
presentamos porque está en línea Guido Moscoso, es el gerente de opinión pública de la consultora Opinaya. Horacio Emboni y Luisa, te saludamos. ¿Cómo estás?
Don
Hola.
Guido.
Hola, ¿qué tal, Luisa? Horacio, buenas tardes, gracias por el llamado.
Bueno, ahora sí te escuchamos. Bueno, recién estábamos escuchando las nuevas cifras de COVID, 20.130 casos en las últimas 24 horas. Y por supuesto, hay un montón de opiniones que están dando vuelta, digo, de políticos oficialistas, de políticos opositores, pero la sociedad, ¿cómo evalúa las medidas que se han tomado? Y en todo caso, ¿está esperando que se tomen medidas? ¿Se oponen a las restricciones o no, Guido? ¿Cómo se evalúa esto?
Bueno, nosotros desde marzo del año pasado, cuando irrumpió la pandemia del COVID en Argentina y en el mundo, venimos monitoreando justamente todas estas cuestiones que me estás consultando. En función de nuestro último estudio, nosotros hacemos encuestas mensuales todos los meses y hacemos las mismas preguntas en el tiempo, como para poder ir viendo cómo evolucionan los indicadores. A partir entonces de esta última encuesta que hicimos en marzo, lo que pudimos ver en principio son dos o tres grandes cosas. En primer lugar, que la predisposición a vacunarse, la confianza en la vacuna llegó al pico más alto de la serie que nosotros veníamos registrando. Cuando uno pregunta, o cuando nosotros preguntamos si la persona se aplicaría o no la vacuna, hoy por hoy más del 60% se aplicaría alguna vacuna. Y después, cuando analizamos la confianza específica en cada una de las vacunas que están disponibles en Argentina y en el mundo, las más importantes, lo que vemos es que en los últimos meses la vacuna rusa, la Sputnik, logró tener un gran nivel de consenso y en ese sentido es la que despierta el mayor nivel de confianza. Entonces, primera conclusión o idea, estamos en el medio de una campaña de vacunación y la campaña es algo cada vez más requerido. Después, segunda conclusión, en mayor o en menor medida la gente estaba esperando algún tipo de medida o de restricción que viniese a anticipar o a, de algún modo, atemperar la irrupción de la segunda ola de COVID. Cuando nosotros puntualmente consultamos qué medidas deberían tomarse, lo que vemos es que más del 70% de la gente espera algo, ¿no? En algunos casos, volver a una cuarentena estricta, ¿no? Cerca del 30% de los argentinos consideran que están dadas las condiciones para volver a una cuarentena estricta. Y luego hay un porcentaje que está de acuerdo con esta idea de limitar las actividades por franja horaria, ¿no? De limitar las actividades y la circulación. Y después también hay otro porcentaje que está de acuerdo con limitar las actividades nocturnas, pero no está de acuerdo con que la circulación se vea restringida. Entonces, en mayor o menor medida, en función de esta segunda ola y cómo lamentablemente las cifras de contagios y de víctimas fatales vienen en ascenso, la sociedad espera algún tipo de respuesta del gobierno nacional y también de los gobiernos provinciales. Y la tercera gran conclusión que uno puede sacar mirando los datos también en retrospectiva es que en términos del vínculo, ¿no? De la sociedad, la opinión pública y el gobierno, estamos entrando en una nueva etapa de la situación de la pandemia del COVID, que es una etapa de conflicto, básicamente porque estamos en un año electoral. Este año Argentina, ¿no? Pone en juego cosas importantes, estamos hablando de elecciones legislativas de medio término, y a diferencia de lo que sucedió el año pasado, donde no había elecciones, donde en principio se dio un clima de consenso, ¿no? Entre distintas fuerzas políticas y que eso la opinión pública lo celebró, porque hace un año las cifras de popularidad de Alberto Fernández, de Axel Kicillof, de Horacio Rodríguez Larreta eran muy altas y luego el devenir de la pandemia las fue erosionando. Pero lo que vemos hoy es que la dinámica electoral, sobre todo en términos políticos, impulsa a que el tratamiento de la pandemia del COVID esté altamente politizado y ya sea un tema de discusión y no de consenso.
Hola Moscoso, mi nombre es Embón. Ahí lo estaba escuchando atentamente. Ustedes son quienes van a buscar a la opinión pública y a partir de lo que escuchan van sacando estadísticas, números y qué van. Sabemos, porque nosotros nos ocupamos de eso, de la opinión publicada, de la opinión que circula. Lo que sí leemos es la preocupación, y ustedes lo ponen en el informe, voy con comillas, mucha o bastante preocupación sobre el coronavirus, porque todos tenemos miedo de enfermarnos o morirnos. Eso queda muy claro. Lo que sí, como comunicador le digo, el tema de cómo hacer para desalentar a aquellos que intentan apagar el fuego con nafta, es un tema.
Guido, ¿estás ahí?
Perdón, creo que se cortó un poco la...
No. A ver, le vuelvo a preguntar. Ustedes hacen un testeo de la opinión pública, le dan un número. ¿Qué hacemos con aquellos, que es la opinión publicada, que intentan todo el tiempo en tirar nafta sobre un incendio importante que es la pandemia?
Bueno, yo creo que ahí el rol de los comunicadores, tanto del periodismo, como en este caso los consultores de opinión pública que analizamos esta información y somos los que la comunicamos, tenemos que contextualizar y tenemos que interpretar cómo los distintos actores políticos enuncian justamente en un año electoral sus posiciones. Entonces, por un lado, creo que eso hay que atacarlo con información sobre el COVID, información científica, sobre la importancia de usar los barbijos, sobre la importancia del distanciamiento, sobre la importancia de respetar las normativas con datos científicos que avala la comunidad científica, y luego las opciones y las opiniones políticas creo que las tenemos que interpretar en el contexto de un año electoral, y por eso creo que cada espacio debe tener su lugar, pero desde la comunicación de eso hay que ser conscientes, hay que interpelarlos. Y también creo que es importante hacer un ejercicio comparado, no solamente pensar al COVID desde Argentina, sino pensar al COVID también desde América Latina y desde el mundo, para poder comparar y para poder ver en qué posición, en qué situación está cada país, y a su vez, por ejemplo, qué estrategia fue beneficiosa o no para cada país, independientemente de su signo político.
Ahora, está claro, entonces, perdón Guido, está claro, mientras te escuchaba y analizaba los datos que dabas, que más del 60%, y esto fue en marzo, no ahora, cuando la segunda ola, ya nadie duda que hay una segunda ola de COVID. Digo, la gente decía que estaba bien vacunarse, las medidas restrictivas también. Digo, más allá de una campaña feroz que intentó desprestigiar a la Sputnik, también está claro que la gente piensa que es la mejor vacuna. Así que, digo, engañarán durante un tiempo, pero no todo el tiempo pueden engañar a la opinión pública. Está claro que la realidad va más allá de lo que uno a veces consume a través de los medios.
Bueno, el caso del nivel de confianza en la vacuna ejemplifica un poco eso, ¿no? En la medida que la vacunación comenzó y en la medida que también la vacuna fue certificada, ¿no?, por distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, ahí vimos cómo, ¿no?, fue ganando mayor nivel de confianza y a su vez se fue instalando como una opción válida para justamente poder vacunarse. Así que, como les decía, creo que brindar información, ¿no?, en este caso sanitaria, consistente y fidedigna, es muy importante para justamente poder matizar y analizar las opiniones.
Mire, hoy a la mañana escuchaba por otra radio, que es una radio opositora del gobierno, es una radio potente, es una radio muy escuchada, muy temprano, incluso uno de sus periodistas es un hombre muy oído por la mañana, que entrevistaba no precisamente al oficialismo, entrevistaba al número 2 de Rodríguez Larreta, e insistía el comunicador en decir que la Pfizer, que Estados Unidos... Parecía que estábamos antes del muro de Berlín, porque el que hablaba, el comunicador, planteaba cómo, usted se acuerda, el mundo bipolar, ¿no es cierto? Y entonces le contestó, respuesta que me llamó la atención, porque incluso utilizó la misma palabra que había utilizado Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa, diciendo, no podemos discutir vacunas, porque es un tema abstracto si es americana, rusa, china. No hay, y si las hay, la vamos a buscar y la vamos a tener. Entonces, los intereses cruzados, entre otros económicos, empantanan la cancha.
Sí, claro, yo creo que en el 2020 la suerte, muy entre comillas, que hemos tenido es que no fue un año electoral. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en 2020 en Estados Unidos, donde fue un año electoral y el manejo de la campaña fue clave en cómo eso tuvo injerencia en las políticas públicas sanitarias, ¿no? Entonces creo que el principio de la pandemia para Argentina fue beneficioso, ¿no? Que no fuese un año de conflicto abiertamente, ¿no? Uh-huh. De hecho, Alberto Fernández llega al comienzo de la pandemia después de lo que en opinión pública se llama la luna de miel, ¿no? Los primeros meses de gobierno, en donde la opinión pública le da un voto de confianza al presidente nuevo, ¿no? Que está asumiendo funciones. A diferencia del 2020, este año, como les decía, ante nuevas elecciones de medio término, la política y los intereses cruzados, que también se reflejan en medios de comunicación, aparecen en el terreno y, bueno, justamente dificultan esto, ¿no? Dificultan un poco brindar información, pero creo que tenemos que justamente poder interpretar de dónde surge cada interpretación y con la mayor información posible la opinión pública sabrá, ¿no?, distinguir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y en agosto o cuando sea, sí, se podrá votar.
Parece que va a ser un poquito más tarde, se está casi acordando que será septiembre, Guido Moscoso, y las generales serán en noviembre. Pero bueno, todavía falta recorrer un camino para eso. Una última cosa, es cierto lo que decís, se dio un voto de confianza al presidente cuando llegó, así como midieron la opinión de la sociedad respecto a las medidas restrictivas y a la vacuna. ¿Están midiendo hoy la imagen del presidente de la Nación y de otros líderes de políticos, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta?
Sí, nosotros todos los meses preguntamos, ¿no?, por el posicionamiento de los principales dirigentes, entre ellos el presidente Alberto Fernández, la expresidenta Cristina Kirchner, el expresidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta. Y lo que vemos es que, comparativamente, el que pudo capitalizar de algún modo un poco mejor lo que fue y lo que sigue siendo este contexto de pandemia es el actual jefe de gobierno de la ciudad. Uh-huh. La visibilidad que tuvo el año pasado, ¿no?, al formar parte, ¿no?, de la mesa de comunicación, ¿no?, de la pandemia, en conjunto con el presidente y con el gobernador Kicillof, le permitió, ¿no?, dar un salto en el conocimiento en toda la Argentina, no solamente obviamente en la ciudad de Buenos Aires, donde es conocido, sino en el resto del país. Eso potenció, ¿no?, su imagen en ese contexto de consenso, donde también Alberto Fernández tuvo índices de popularidad muy grandes, lo mismo que Axel Kicillof, pero en el desgaste, ¿no?, de la gestión y en el desgaste lógico de la pandemia, lo que vemos es que la imagen de Alberto Fernández fue perdiendo terreno, sigue teniendo obviamente el apoyo de su base y de su núcleo electoral, pero entre los votantes de la oposición empezó, ¿no?, a ganar la desconfianza, la misma manera que la oposición comenzó a reconfigurarse, ¿no? Por ejemplo, hace pocos días tuvimos el relanzamiento o el lanzamiento de Mauricio Macri como potencial candidato dentro del espacio de Cambiemos. Entonces, como les decía, el desgaste de la gestión y de la pandemia fue haciendo que perdiese confianza en esos sectores más ajenos a su electorado más fiel, pero Alberto Fernández sigue manteniendo, ¿no?, la unidad del espacio oficialista. Bueno, y luego, entre los dirigentes de mayor rechazo, tenemos Argentina tiene la particularidad, y esto ya se daba, ¿no?, ya se dio también en el 2019, de que los dos dirigentes con mayor rechazo son Mauricio Macri y Cristina Fernández, ¿no? Y eso fue lo que de alguna medida impulsó en el 2019 a un cambio de estrategia de campaña o a la campaña en sí misma, que fue Cristina saber de que era muy difícil lograr un consenso mayoritario para que ella fuese la candidata, y en ese sentido relegar a un personaje como Alberto Fernández, que permitía ampliar esa base de consenso con un perfil kirchnerista, pero más abierto al diálogo, y en ese sentido fue efectivo. Bueno, en el caso de Mauricio Macri sucede algo muy similar. Él tiene un nivel de rechazo que no despiertan otros dirigentes del espacio opositor, como Horacio Rodríguez Larreta, como María Eugenia Vidal, y esa tensión va a estar presente en la carrera presidencial que quiera afrontar Juntos por el Cambio para los próximos comicios ejecutivos.
Falta todavía, pasemos las elecciones de medio término, pero son panoramas que se van configurando. Guido Moscoso, muchísimas gracias por estas posibilidades de conocer cómo piensa y tomarle el pulso a la sociedad.
Muchísimas gracias a ustedes, Luis y Horacio, un gusto charlar.
Gracias a vos.
Y les dejo por una invitación, si quieren entrar a nuestro Twitter, @opinaya, nosotros ahí subimos mucha información, tanto de encuestas de política como de temas de interés general.
Guido Moscoso.
Dale, cómo no. Muchas gracias.